Hay que reconocer que el dato impresiona. Si un caso de sarampión da lugar a 15 casos a los 12 días, fíjate, un caso de Omicron originaría otros 36 casos a los 8 días y 216 a los 12 días. Es decir, que la comparativa es que es brutal. O sea, un caso de sarampión, 15 casos en 12 días. Un caso de Omicron, 216 casos a los 12 días, es decir, en el mismo periodo de tiempo. Bueno, ¿por qué se ha hecho esta comparativa, ¿no?, de la nueva variante del coronavirus con el sarampión? Porque hasta el momento, de los virus más habituales que circulan, el más contagioso que se ha estudiado es precisamente el virus del sarampión. Esta es la conclusión a la que han llegado en el Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos. Allí, además, otro estudio, en la Universidad de Columbia, en este caso, predice que el pico de contagios en ese país, en Estados Unidos, podría llegar el 9 de enero, con 2,5 millones de casos por semana. Es una barbaridad de casos, así que obviamente es algo impactante y perturbador, que son algunas de las palabras que han utilizado precisamente estos expertos. ¿Y aquí en España qué? Que es la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, pues a lo largo de esta tarde vamos a conocer los datos del Ministerio de Sanidad actualizados. Además, es que no tenemos datos nuevos desde el pasado jueves. Tenemos que obtener, por tanto, todos los datos acumulados de estos días, de la Nochevieja, del día de Año Nuevo, para saber cómo van los contagios, ¿no?, tras las celebraciones de Nochevieja. En fin, pendientes de esa cuestión, pendientes de por dónde puede ir esta nueva variante, por dónde puede ir la pandemia. Y a esta hora, como cada tarde, cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Daniel, que como tantas familias españolas, como tantas personas de tantas familias, se ha pasado también estos últimos días, como yo decía antes, regateando la variante Omicron, a veces también con los test de antígenos por aquí y por allá para cenar, para reunirse, y de momento ahí estás. Pendientes también de qué va a pasar, ¿no?, con esta explosión de casos. ¿Cómo lo estás viviendo, Daniel? ¿Cómo lo has vivido estos días?
Bueno, un poco, yo creo que como muchos, ¿no?, por una parte tienes la preocupación, digamos, más inmediata, ¿no?, sabiendo también, o con la esperanza de saber, la sensación de que si estás, pues, vacunado, parece que los síntomas son menores, y luego también con esas cautelas y luego con la incertidumbre un poco por lo que va a pasar, ¿no? Yo pensaba mucho ahora cuando estabas contando esta capacidad explosiva, ¿no?, que digamos que las epidemias tenían siempre, eran como antes de la globalización, y eran un elemento de globalización, ¿no? Y una definición de globalización que se dice es compresión en espacio y en tiempo, ¿no? Yo creo que algo que tuvo, digamos, la primera variante de la COVID y luego ya Omicron todavía más, es esa sensación de enfermedad muy de la globalización y que transcurre muy rápido y pasa, y que muchas veces dices, vamos a intentar acotarla, y luego eso es muy difícil, ¿no?
Bueno, de hecho es que esta variante se ha extendido por todo el mundo, es verdad, a una velocidad de vértigo, ¿no? Cualquier país puede estar dando ya datos de sus propios institutos o sus propios ministerios de sanidad y en todos los casos aparece esta explosividad de una variante que, recordemos, no hace tanto, de la que teníamos noticia en Sudáfrica, pues poco más de un mes, ¿no?, que conocíamos la variante, y fíjate cómo se ha hecho dominante en buena parte del mundo. Bueno, José Luis del Pozo es médico y director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Peter, buenas tardes.
Como yo digo, es que hace apenas un mes que descubrimos esta variante, bueno, que se descubrió en Sudáfrica, o al menos se determinó como tal, como una nueva variante, se le puso este nombre, Omicron, y ya es la dominante en gran parte del mundo, ¿no?, con casos de contagio por todas partes. La cuestión es que muchos de los expertos, comentáis que si seguimos a este paso de contagios, pues realmente parece que podríamos contagiarnos todos. Podríamos decir que tarde o temprano todos o prácticamente todos nos vamos a infectar con la variante Omicron.
Bueno, pues efectivamente es lo que parece, ¿no? Por los datos que tenemos y la progresión brutal que están teniendo los contagios, propiciados además en nuestro país por las fiestas de Navidad, etcétera. Pues parece que sí, ¿no? Y esto se parece mucho al cuadro que vemos, o a la distribución epidemiológica que vemos con los otros cuatro coronavirus humanos que tenemos, donde no de una manera tan brutal como está pasando con Omicron, pero sí de una manera muy marcada en los meses invernales, también un poquito en verano y también un poquito en el mes de septiembre, pues tenemos picos todos los años, por supuesto, con cuadros catarrales leves, por supuesto que todos estamos expuestos a esos coronavirus humanos y por supuesto que unos hacen un cuadro catarral leve y otros no hacen nada. Es decir, que esto que estamos viendo ahora se aproxima mucho, con unos números muy dimensionados hacia arriba, pero se aproxima mucho a lo que probablemente ocurra al final de esta pandemia, y es que este coronavirus se convierta en un coronavirus humano más.
Pero todavía no estamos ahí.
Todavía no hemos llegado a ese punto porque probablemente surjan variantes nuevas, a pesar de que mucha gente piensa esta ya es la última, no es la última. El hecho de poder detectar variantes nuevas lo que significa es que tenemos la tecnología suficiente para poder detectar estas variantes y secuenciarlas e identificarlas. Es decir, que esto es una cosa nueva. Estos virus están mutando constantemente y el virus va buscando, en el fondo, en definitiva, la forma de adecuarse mejor a su huésped, que en este caso es el ser humano. Entonces, seguirá mutando, especialmente si tenemos zonas del mundo donde no hay un reparto equitativo de las vacunas. Es decir, las mutaciones aparecen cuando el virus se multiplica mucho. En las zonas del mundo donde ahora mismo prácticamente nadie ha recibido ni siquiera una sola dosis de vacuna, como ocurre en muchos países de África, por ejemplo, la transmisión ahí del virus es descontrolada y las posibilidades de que aparezcan nuevas variantes con una mayor capacidad de transmisión y esperablemente una menor capacidad patógena, pues es la realidad que vamos a vivir en los próximos meses, ¿no?
Muy bien. Se me ocurren varias preguntas. Vamos a ver si soy capaz de planteárselas todas sobre lo que ha comentado precisamente, en lo que has comentado en este momento. Lo primero, el hecho de que prácticamente nos vamos a infectar todos con Omicron, puesto que, como bien dices, con semejante cantidad de contactos, y lo vemos en nuestro entorno. Es decir, todos conocemos casos que no se habían infectado en toda la pandemia y de repente ahora están, a lo mejor leves, pero están infectados o contactos estrechos, mucha gente a nuestro alrededor. Bien, ¿esto es bueno o malo? Iba a decir para la supervivencia del virus, pero ya no sé si decir simplemente para la supervivencia de esta variante, puesto que me acabas de decir que habrá otras variantes.
Claro, surgirán está claro, y esto es algo que sabíamos desde que apareció, desde que saltó el virus de China, sabíamos que es imposible parar este virus. Es decir, ya intuíamos que este virus no era como el SARS-CoV-1 o el MERS, que son los otros dos coronavirus de origen animal que saltaron al ser humano hace ya algunos años, no muchos. Estos virus no fueron capaces de quedarse entre nosotros porque eran muy patogénicos, es decir, mataban mucha gente, eran muy virulentos. Esto es diferente con el SARS-CoV-2. De hecho, lo lógico y lo razonable es que este virus se quede con nosotros y ocasione cuadros catarrales leves a lo largo de todo el año, con algunos picos estacionales, y que antes o después todos entremos en contacto con el virus. Es decir, que yo no me plantearía si es bueno o malo que nos infectemos todos con este virus, porque en definitiva casi que probablemente es lo que va a ocurrir. El problema que tenemos ahora mismo, que creo que es lo urgente de la situación, es que a este ritmo de contagios, la sobrepresión hospitalaria va a hacer que el sistema rompa. Ya está medio roto, porque venimos de sufrir 2 años de pandemia. Pero cuantos más casos tengamos ahora, más posibilidades hay, porque no hay que olvidarse de que efectivamente la mayor parte de casos son leves, pero seguimos ingresando todos los días pacientes con neumonías bilaterales y seguimos todos los días subiendo pacientes a la UCI. Los números de ingresos y de UCI que tenemos a día de hoy son muy parecidos a los ingresos que teníamos en enero del año pasado, con la diferencia de que ahora tenemos 50 veces más casos. Entonces, claramente, este virus ocasiona menos ingresos. Pero ojo, porque si la velocidad de contagio es muy elevada, la velocidad de ingresos también va a ser muy alta. Y claro, el sistema sanitario está muy tocado y a día de hoy, bueno, pues la muestra está en que tenemos muchísimos pacientes en muchísimas regiones de España ingresados en nuestros hospitales.
Por lo tanto, sería fundamental, por lo menos como primera parte de esta contención, que no nos contagiemos todos a la vez, es decir, que sea progresivo, y me imagino que aquí juegan un papel muy importante, al menos en esa gravedad, las vacunas y, bueno, los sistemas de protección habituales que ya conocemos después de 2 años de pandemia.
Claro, aquí son claves las vacunas porque, desde luego, efectivamente esta variante es menos agresiva. Esta variante, hay varios estudios ya que demuestran que tiene menos capacidad de invadir nuestro pulmón y lo que hace es multiplicarse en las vías respiratorias superiores. Entonces, todo esto en conjunto hace que efectivamente la enfermedad parezca que es más leve. Lo único casi que yo me atrevería a decir que podemos controlar sobre Omicron es a qué velocidad nos infectamos todos. Yo creo que efectivamente lo que hay que intentar, lo que teníamos que haber intentado hace unas semanas y no se hizo, pero no por ello no debemos dejar de hacerlo ahora, es enlentecer la curva de contagios. Si enlentecemos la curva de contagios, estaremos asegurando una mejor atención hospitalaria y una mejor atención en atención primaria, tanto a pacientes con COVID como a pacientes que tengan otra patología diferente a COVID. Es decir, que efectivamente
está claro,
la clave
sí.
está en intentar enlentecer el ritmo de contagios.
José Luis, una cuestión más. Hemos aprendido hoy mismo, este fin de semana, una nueva palabra, flurona, es decir, la coexistencia de una infección por COVID y una infección por gripe al mismo tiempo. ¿Debemos preocuparnos por esto o esto era algo que iba a pasar?
Pues fíjate, yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos es borrar esa palabra y no utilizarla nunca más, porque esa palabra es totalmente incorrecta por varios motivos, ¿no? Porque flurona no hace referencia a nada, de hecho creo que es un compuesto químico. Lo segundo, porque no es nada novedoso. Desde el inicio de la pandemia están descritas y muy bien descritas las coinfecciones del SARS-CoV-2 con otros virus y otras bacterias. Es decir, esto no es algo que haya aparecido ahora el primer caso de... No, no, esto es algo que conocemos desde hace ya muchísimo tiempo, desde que empezamos con esto. Y no solamente coinfecciones del SARS-CoV-2 con el virus de la gripe, sino que hay coinfecciones con otra serie de virus, con el virus respiratorio sincitial, con rinovirus, con otras bacterias, etcétera. Es decir, que es algo que conocemos muy bien y que no es ni mucho menos algo novedoso. La palabra es incorrecta totalmente, no hay que utilizarla. Lo que hay que utilizar en estos pacientes es coinfección por COVID y por gripe, que eso sería lo adecuado, lo correcto. Y luego hay varios trabajos que nos demuestran que esto no tiene por qué ser peor para la salud del paciente, ¿vale? Es decir, de esto conocemos poco porque a pesar de todo lo que está publicado y que todo lo que conocemos, hay ciertos aspectos que todavía tenemos que estudiar mejor, ¿no? Pero no tiene por qué ser peor una coinfección entre los dos virus, ¿no? Entre el SARS-CoV-2 y el virus de la gripe, por ejemplo. El año pasado vimos casos en toda España, en todos los hospitales de España vimos algún caso. La diferencia está en que el año pasado el virus de la gripe circuló muy poco por las medidas de contención y este año el virus de la gripe está circulando más. No al nivel prepandemia, pero sí que está circulando más, con lo cual no es descabellado, ni es raro, ni es una rareza, ni es algo publicable que tengamos pacientes que en los que coexista una infección mixta por COVID y por gripe, ¿no? Pero desde luego la palabra flurona... yo creo que tendríamos que evitar utilizarla porque es un término que es incorrecto y que no tiene ningún sentido. Y desde luego no es algo novedoso y una cosa que deba sumar más alarma a la población de la que ya hay, ¿no?
Pues me queda muy claro a mí, espero que también a todos los oyentes. Seguro que sí. José Luis del Pozo, médico, director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias y buenas tardes.